Radio Universidad de Chile presenta Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación de la identidad y el patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de su territorio y sus habitantes, cultores, investigadores, académicos y artistas. Este programa es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad en transmisión conjunta desde Radio Universidad de Chile de Santiago con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Nuevamente junto a ustedes y dando inicio a este su programa Chile, su tierra y su gente, el programa producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile, un espacio para la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Buenos días, Guille.
Hola, Meme, ¿cómo estás?
Bien.
Buenos días, bien, está este lindo domingo de primavera.
Exacto, hoy día está primaveral.
Primaveral, yo en la mañana salí al patio de los lotes de los jambineros.
Uy,
me mató, así que hoy día vengo romántico.
Inspirado. No, a mí los pajaritos. Los pajaritos en la mañana conversan y se cuentan todo lo que soñaron, parece, y lo que programan para el día, no sé, pero así.
Canto parten, de pájaros.
Parten en la mañana y después también en la tarde cuando vuelven se cuentan todo lo que hicieron.
Son bien copuchentos.
Yo disfruto mucho ese saludo matutino.
Pájaros copuchentos se llaman eso.
Lindo.
Pajarones también hay harto.
Bueno, sí, también, claro, nos faltan en todas partes.
Bueno, un abrazo a los auditores y auditoras que hoy día nos acompañan, como siempre, como todos los domingos, ayudándonos en este espacio de conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural, que rescata la identidad nacional y que rescata las costumbres y visiones de todos los chilenos y chilenas. Saludamos en especial a Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, póngame.
Sí, a nuestros amigos de la radio Presidente Ibáñez y todo ese sector, toda esa zona. Un abrazo grande.
Así es, y saludemos a Aguatrayeno, Cascada en Mapungún, con la mejor agua purificada.
Cauyequén o Hallarse en Casa en lengua selna, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Y a la Fundación Cosmos, que crea espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Y Restaurante Ana María, reconocido por la calidad de su tradicional comida chilena.
Así es, pues ellos nos acompañan también domingo a domingo, ¿verdad?, en este trabajo por el patrimonio chileno, pues. Y bueno, como siempre, iniciamos este reconocimiento a los grandes maestros del patrimonio que programa a programa llevamos hasta nuestros auditores.
Y hoy el reconocimiento es para Santos Daladier Rubio Morales, más conocido como Santos Rubio.
Santito Rubio.
Santito. Famoso payador, cantor popular, poeta, guitarronero chileno. Él, en el año 2004, obtuvo el premio a la Música Nacional Presidente de la República. Quedó ciego, pero eso no le impidió dedicarse a la música y desde muy temprana edad aprendió a tocar distintos instrumentos musicales como el acordeón, el arpa, la vihuela y la guitarra. A partir de los 15 años, adoptó el guitarrón, transformándose así en una de sus principales exponentes. Gracias al apoyo de su familia como cantores populares, pudo sustentarse cantando en velorios donde lo contrataban y él amenizaba la situación. Esta información está recopilada de payadas.com, payadores chilenos, pero también encontré algo de Dedales de Sol y Siempre Viva. Cuando fallece Santito, María Soledad Manterola escribe: Santos Rubio, noble como el pan, cuando la muerte no es muerte, sino pura vida. A los 73 años, a las 7:30 de la mañana del 24 de mayo de este año, del año 2011, Santos Rubio se fue de este mundo. Fue cantor a lo poeta, a lo divino y a lo humano, payador, guitarrista, arpista, acordeonista, sobre todo guitarronero, reconocido por todos, maestro en sus saberes, hombre sencillo y sabio de Pirque. esa, su patria chica, campesina, que templó su ser, su música y su poesía. Desde ahí desparramó por Chile el sentir de lo profundo del pueblo, sus sueños, sus desesperanzas, sus abandonos, sus alegrías, y por eso la comunidad lo reconoce, porque él se reconoció en ella.
Qué bonito.
Lindo, ¿no es cierto?
Qué bonito.
Sí, de Dedales de Sol y Siempre Viva.
Sí, pues él fue un gran maestro, ¿eh? Sí. Que le ha dado una gran reconocimiento e identidad a nuestro patrimonio. Así es que linda manera de iniciar el programa hoy día haciendo homenaje a don Santos Rubio.
Yo te rezo, Señor, por Magallanes. Yo te pido, mi Dios, por su futuro. Es orgullosa tierra conquistada por caminos que tú mismo trazaste. Entendemos que el pan nuestro generoso es el frío que sentimos cada día, coronado con la nieve y con el viento. Comprendemos muy bien nuestra presencia entre hielo y coirón, es nuestra lucha. No nos dejes, Señor, que en tentación caigamos de abandonar la tierra que los viejos nos legaron. Haznos firmes, que así te lo pedimos, en memoria de aquellos que forjaron el patrimonio grande que heredamos. Con profunda fe esperamos a los que vendrán después, cuando nosotros cansados debamos dejar la lucha. Aquellos que nos reemplacen deben llegar con coraje, con amor, con esperanza, y recogiendo de frente el desafío entregado. Que no olviden a la gente que ha dejado el corazón en esta tierra tan bella, donde no calienta el sol. Creo, Señor, en Magallanes, creo en sus fiordos, sus canales, sus ovejas, su petróleo. Creo en su gente valiente, campesinos, obreros, marineros, comerciantes y mineros, del petróleo y estudiantes, ganaderos, caminantes, trabajadores de Chile que entre los hielos y el viento hacen su patria y su vida.
Con este tema, Alturas, estamos saludando a Magallanes y a la Antártica chilena, porque hoy es su día. Y ellos tienen como particular costumbre elegir en el día, para el día de hoy, al ciudadano ilustre. En esta ocasión, esta elección fue a Miguel Palma Dragicevich, director del grupo Alturas, que era el tema que estábamos escuchando. Y así, Guille, queremos saludarlos a todos nuestros amigos de la región que celebran hoy su día.
Así es, pues, y bueno, también es un gran maestro para la región, pues, ya que fue elegido como hijo ilustre, ciudadano ilustre.
Qué lindo, bonito
tema.
Sí.
Y bueno, y con un himno especial para Punta Arenas.
Para la región de Magallanes.
La región de Magallanes. Muy bonito. Oiga, yo estaba leyendo a propósito de lo que tan bonito que dijo usted, don Santo. Él tocaba distintos instrumentos, ¿ah?
Sí.
Como el arpa, el acordeón, la guitarra traspuesta, en fin. Y se le conoce por su capacidad de payador, pues, de poeta, pero también era un gran instrumentista. ¿Y qué le parece si, si lo recordamos escuchando un tema?
Ya, a ver.
¿Le parece?
Escuchemos ahora.
Ahora sí, pues Santito, que nos fuimos con la primera. Chingolito se voló, tuyo, tuyo soy. Mi vida para dentro de un convento, ya de mi amor. Mi vida para dentro de un convento, vida de mi amor. Mi vida sale una monja asustada, tuyo, tuyo soy. Mi vida con el chingolito adentro, ya de mi amor. Mi vida chingolito se voló, tuyo, tuyo soy. Chingolito es muy diablo cuando enamora, tuyo, tuyo soy. Agacha la cabeza para la cola, vida de mi amor. Chingolito es muy diablo cuando enamora, tuyo, tuyo soy. Para la cola sí, el chingolito, tuyo, tuyo soy. Si hace que está llorando aquel diablito, vida de mi amor. Chingolito aniñeo, ya estoy cansado, tuyo, tuyo soy.
Esta cueca, el chingolito, una cueca cantada por Víctor Jara en el disco Canto por Travesura, grabado en el año 1973, en que Santos Rubio acompaña en arpa. Al inicio de la canción, Víctor pregona, ahora sí, pusantito, que nos fuimos con la primera. Estos cantos no son nuevos, son cantos que tienen mucho tiempo y callarlos es callar un pedazo de alegría. El cantor siempre cantó a lo divino, a lo humano y por travesura. El hombre de nuestro pueblo come ají, cacho de cabra y toma ponche en culén. Por eso sus cantos salen aliñados. Esto es un poquito no más de todas las travesuras del chileno y de todo su saber popular. El tema, ¿no es cierto?, está contenido en este trabajo, Víctor Jara, Cantos por Travesura, del año 1973.
Y en el arpa.
Y en el
arpa. Santito
Rubio. Aló, buenos días.
¿Quién? Vaya, ¿quién? Claro.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Permiso.
Pase nomás.
Permiso. Oiga, buenos días, ¿sabe
qué? Buenos días.
Iba pasando por afuera acá y sentí una cueca ahí que nombraban a mi hermano Santo y dije, voy a pasar, a ver qué pasa ahí. Qué bonito que está. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días,
buenos
pues. Qué bueno
días,
que pasó.
Qué
pues.
Bueno que pasó, porque nosotros así, imagínense la alegría de tenerlo junto a nosotros.
Oiga, qué bonito lo que hablaron de mi hermano, me emocioné.
Sí,
sí, oiga, mi hermano era, yo creo que lo más profundo, la raíz, oiga, del canto a lo poeta. Cantor campesino, y yo sigo su huella, la de él y de toda la familia y de toda la gente pircana, ¿no? Y de
qué
todo
bueno.
Chile también.
Sí,
bueno.
¿Y usted nos podría mostrar cómo sigue la huella?
Ya, mire, justo andaba con mi guitarrón,
¿ya?
Así que voy a ver si está afinadito para mostrarle algo, ¿eh?
Ya.
No nací en casa de cantores. Nací en casa de cantores, así que siempre he oído el cantar como un latido de cantar de ruiseñores. Guitarras y guitarrones de chico he escuchado yo, y en mi mente no pasó que aprendería también lo que a Santos Daladier le enseñó Don Juan de Dios.
Ahí está.
¿Qué le parece?
De esa misma cuna.
Menos mal que
Don
dentro.
Don Juan de Dios, el patriarca de los guitarroneros, sí, en Pirque.
En Pirque.
Y Santo me contaba que él, cuando quiso aprender a tocar el guitarrón, fue a su casa y le dijo que quería aprender a tocar el guitarrón. Santo me dice que él tendría unos 12 o 15 años, tal vez. Y Don Juan de Dios le dijo, claro, pues, mijito, yo le voy a enseñar a tocar el guitarrón. Me dijo, tomó el guitarrón, hizo esto, me dijo. Dejó de tocar y me pasa el guitarrón y me dice, ahora toque usted.
Y tocó. Y tocó.
Y esa fue la enseñanza que
le hizo.
O sea,
es que después de eso, si alguien se amilana, no nos sirva la cosa.
Claro.
Pero si lo siente como un desafío y lo interpela, claro.
Oiga, pero a propósito.
Maravilloso, porque esta, podría haber dicho, no, eso es muy difícil.
No, no, pero la fortuna que nuestro invitado aquí entró hoy día en la mañana.
Claro.
Tenemos la fortuna de encontrarnos con Alfonso Rubio.
Sí, pues no lo habíamos
no lo habíamos
presentado.
Cierto. Pobre de vera,
¿cómo está, Alfonso?
Yo muy bien hoy.
Ahora está.
Estoy muy bien, contento, haciendo mis clases de guitarrón.
¿Dónde?
Y yo hago clases de guitarrón en Puente Alto, en la Casa de la Cultura,
¿ya?,
del año 2000, que nosotros nos ganamos un proyecto. Yo me he ganado harto
larga la clase, po.
Imagínese,
desde el año 2000, con 7 años.
17 años,
claro,
ya.
Y comparada con la de Santo, con la clase que le hicieron a Santo. No, pero yo he tenido unos alumnos, no más de 3 en todo caso, que la primera clase han salido aprendiendo. Un amigo es D'Angelo Guerra. La primera vez que fue a mi taller en Puente Alto, yo le pasé el guitarrón y no tenía idea. Y cuando yo le expliqué, a los 5 minutos, le dije yo, ya, y no te enseño más porque si no, no vaya a venir la otra clase. Aprendió todo al tiro. Y entonces eso tiene que haberle pasado a Santo también.
¡Oh, qué maravilloso!
Son genios.
Claro.
Son genios, sí. Una persona normal como yo, por ejemplo, uno se demora un año en aprender el instrumento, a ejecutarlo, a decir, sé tocarlo y mostrarlo. Antes no, antes no se puede. Lo que yo creo que cuesta más para nosotros hoy en día es retener las melodías que ya no se escuchan, lo que antiguamente se escuchaban, hoy día no se escuchan, entonces es difícil archivarlas, Y eso, en eso hay que tener una constancia de estar siempre escuchando, pero nosotros ya no tenemos esa cultura. Nosotros, por ejemplo, vamos a una clase, a la clase que sea, folclórica, pero salimos de ahí y empezamos a escuchar otras músicas que nos muestra el mundo. Entonces, claro, lo ideal sería las 24 horas del día estar ahí escuchando lo que uno quiere aprender, lo que uno quiere ser.
Claro, qué bueno, ¿eh?
Sí, toda la oiga, razón. Y eso se puede trasladar a todo en la vida, en verdad.
Sí.
Sí.
A propósito de la avenida de Alfonso, tenemos que saludar a los que nos escuchan en Chile y extranjero, pues, en sí, www.radio.chile.cl, y en particular a la localidad del Principal de Pirque, aquí en la región metropolitana. Un saludo para estos amigos que están ahí en Pirque, una de las localidades de Pirque, pues. Pirque.
¿Sabe lo que nosotros siempre, no sé, por esas cosas de la vida, no nombramos, la localidad, ¿sí?, que no nombramos mucho,
¿sí?,
es el Huingán de Pirque.
Ah, sí, pues.
Ah, cierto.
Y el Huingán, ahí vivía don Juan de Dios Reyes, el patriarca de los guitarroneros.
Ah, y, un saludo entonces.
Y a la puntilla, la tierra natal de nosotros, que... Que las personas deben estar escuchando hoy día.
Parece alcalde. Está nombrando a todas las localidades.
Aproveche nomás, tiene permiso. Sí, 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 por supuesto.
Ya, pues, oiga, porque cómo se llama, estar en Pirque para mí es algo hermosísimo. Yo nací ahí, me crié y no creo que me vaya a ir de ahí nunca, pero si me voy, Pirque va con uno.
Eso.
En el corazón.
Sin duda, muy bien. Claro que sí.
Pirque significa trabajo de minero en quechua.
Ajá.
Mire usted, sí, así es, pues. Y lo más interesante es que el Principal era una hacienda, un fondo grande que había ahí, ¿cierto? Y yo creía que el Principal se llamaba porque era la principal hacienda, y fíjese que no. El Principal era un cacique picunche cuyo nombre era Andetelmo, y la traducción era el Principal. Señor de las tierras, mira, que hoy lo albergan. ¿Qué le parece?
Oiga, qué bonito, uno aprende todos los días, pues yo alguna vez he podido subir a la cordillera por el lado de Principal, y sabes que arriba hay unos corrales inmensos.
Ajá.
Y la gente de allá de la zona a ese lugar le llama las pirquitas, porque son pircas, son corrales hechos con pirca.
Con piedra,
sí,
claro.
Sí,
piedra.
Sí, sí.
Y un muchacho me contaba a mí que eso eran aduanas, eran corrales donde llevaban animales, y que para allá, para el lado de la punta de Codegua, para esos lados, hay otras pirquitas. Y ahí los picunches trasladaban,
claro,
ganado.
Mire usted.
Ah,
bueno, aquí nos estamos enterando. Po.
Ahora yo no sé si ese ganado sería vacuno o sería...
Cabrino, o los auquénidos.
¿Cómo se llaman esto? El guanaco.
El guanaco, claro, los auquénidos,
claro,
famosos.
Claro. En esa época.
En esa época, claro.
Bueno, un abrazo para los habitantes del Principal, que el gentilicio, el Principal.
Principalinos.
Ah, sí.
Claro.
Mira.
Y de Pirque, pircano.
Pircano.
La gente que llega a Pirque actualmente, le llama pirqueño, pero
sí,
no, somos pircanos.
Pircano.
Claro. Qué bonito.
Sí, hermoso, hermoso.
Bueno,
sí,
muy bien, pues tenemos que escuchar algo de música, ¿le parece o no?
Sí, pero saludemos al equipo, porque con esto no hemos, como que hoy día hicimos un programa, un inicio distinto.
Es que se nos entró, pues.
Claro, y donde estamos además, les vamos a dedicar este programa a nuestros amigos de Magallanes, por supuesto.
Por supuesto.
Y a toda la región de la Antártica chilena.
Los magallánicos.
Los magallánicos, claro. Entonces, saludemos al equipo.
Claro, la producción musical, bueno, como siempre, Antomapo Histórico, el Enco Musical, y en particular, el día de hoy, Víctor Hugo Espinosa, Úrsula Partarrío y Juan Carlos Herrera.
En la producción administrativa, Pablo Yáñez.
Y en la producción gastronómica, Pian Fossi.
¡Ay! Y
en los controles,
y en los
pues,
controles tenemos a don Panchito Veas, pues.
Sí, pues.
¿Cómo estás, Panchito?
Que no se nos puede quedar dormido, no, Panchito.
¿Eh? Panchito con su retoño parece que no lo hizo pasar una buena noche. Pobrecito. Así es cuando se es papá.
Por
Panchito.
Eso se llama retoño.
Retoño.
¿Pero?
Y un saludo también muy especial a don Germán Contreras, que si no está él acá, nosotros no podemos estar junto a ustedes.
Don Abre de Sésamo, por supuesto.
Sí, a todos ellos un saludo grande. Y también quisiera, antes de continuar, fíjate que de estas cosas curiosas que a uno le pasan, en la semana, el día jueves, curiosamente me encontré con don Gerardo Araya, nuestro gran auditor.
Mire qué curioso.
En una ceremonia de graduación en donde felicitaciones a don Gerardo, a toda su familia, a su señora, a sus hijos. Y ¿usted sabe en qué nos encontramos?
¿Dónde?
En la graduación de la segunda titulación de su hija, que hizo el postítulo de psicopedagogía en la universidad donde trabajo. Así que un abrazo para toda la familia Araya.
Bueno, oiga, pero a propósito, ahí me están diciendo que no hemos dado a conocer nuestra comida de hoy.
No hemos dado un montón de cosas,
sí,
así que pongámonos
al día. Alfonso, usted aquí no...
Bien, oiga, pero bien que nos venga a chasconear.
Que haya llegado de esa forma así de rompe y porrazo, como se dice.
Eso,
y cómo se, y cómo bueno, se controla,
en realidad,
rompe y porrazo.
No es rompe y porrazo, como se
pero,
dice.
Pero claro, pero bien, felicitaciones por eso.
Oiga, el mandato para hoy día, que Pian Fossi, la recomendación que nos da, fíjese que son... longanizas con papas cocidas.
Mitch, qué buena sugerencia.
Bueno, en particular longaniza de Chillán, de San Carlos, de toda esa zona.
De Mulchen.
De Mulchen también.
Las melos son tan re buenas.
¿Me lo cuenta usted?
Yo se lo cuento porque doy fe de eso.
Oiga, y fíjese que yo me puse a revisar esto de las longanizas. El cerdo es uno de los animales más antiguos que el hombre ha domesticado. Se tiene dataciones de más de 4.000 años antes de Cristo, de este descendiente del jabalí ahí en Turquía, de por ahí son los primeros. Y son introducidos en Chile por los españoles, y fundamentalmente son introducidos porque son de... comen cualquier cosa, se reproducen rápidamente,
sí.
Y la carne tiene
se aprovecha todo.
Y se aprovecha todo.
Claro.
Entonces jugó un papel importante para abastecer de alimentación a los españoles. Y de ahí se asentó acá, pues lo tomaron nuestros indígenas, nuestras costumbres locales. Y la longaniza es típica producto español, pero también existe en otros países. Y la diferencia entre la longaniza y el chorizo es solo que la longaniza es larga, la tripa es larga.
Ay, el chorizo es cortadito.
¿Qué le parece?
Está segmentado, digamos.
Y la longaniza se nació porque había que hacer esta conservación del alimento.
Para
y una manera de conservarlo era ahumado, era cocido, pero en el caso de la longaniza era aliñándolos con productos y dejándolos ahumar.
Ay, qué rico.
Y de ahí viene entonces el origen de la longaniza. El nombre... es antiguo, es del latín, lucanicia, del longus, que quiere decir largo.
Nada más, eso ya.
¿Qué le parece? Me llegué a trapicar con
no,
la
longaniza. No, es que usted empieza a salivar ligerito con la sugerencia
así
culinaria.
Es. Entonces,
¿puedo interrumpir?
Claro,
por supuesto,
adelante.
Todo lo que usted quiera.
Es que me estaba acordando de... ya que estábamos hablando ahí de los cerdos, de los chanchos, en la poesía popular existe la pregunta y respuesta, y don Arturo Vera, un buen poeta de allá de Pirque, una vez inventó una pregunta que decía: amigo buen payador, yo le quiero preguntar, ¿cómo debe estar un chancho para poderlo matar? Y entonces... me acuerdo yo que estábamos en... yo estaba mirando, yo era público en el Festival del Choclo de allá de Pirque, que ya se perdió hace muchos años. Y le preguntó a mi hermano eso. Y mi hermano, yo no me acuerdo cómo respondió, pero la idea esta decía, debe de estar bien gordito y además muy atractivo. Pero lo más importante es que tiene que estar vivo.
¡Qué buena! Claro. Bueno, para que usted vea el estímulo de esta longaniza con papa hoy día en la mañana, a las 9:30 de la mañana.
¡Qué buena!
¡Qué buena, Alfonso! Muy buena, muy buena. Oye, solo para que nos vamos a la pausa, decir que aquí con papas cocidas, obviamente, esas papas grandotas así, ¿verdad? de todas maneras, pero se pueden comer con poroto o con cualquier tipo de legumbre, ¿verdad? Con un purecito.
Con un purecito de garbanzo, por ejemplo.
O también en un anticucho ahí, ¿verdad?
También.
O
es muy versátil. O el choripán.
O el choripán, po, claro. ¿Ah? Popular choripán. Así sí. Que, señoras, unas longanicitas con papa cocida tienen que ser de Chillán, por la zona ahí, que se especializaron porque ahí llegaron los primeros españoles que empezaron a generar este producto, se instalaron por ahí. Por eso es la tradición de la tierra.
Claro.
Ya, me voy con mucha hambre.
Sí, vámonos a la galería comercial.
Kauye Ken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauye Ken, y en Twitter, @Kauye Ken. Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Gastrovida. Nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurante Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Interpretada por Santos Rubio y registrada en el disco Guitarroneros de Pirque, producido por Gonzalo Enrique en el año 2007. Tonada de coleo significa que se toma la última línea de una estrofa, que es la cola, para empezar la siguiente, la primera, ¿sí?
Exactamente. Oiga, como estaba conversando con ustedes, esto de lo... cómo pasan los años, pues, oiga... La otra vez le escuché a Tito Fernández que decía, el tiempo pasa y nos vamos poniendo regio.
Bueno, no queda otra que creerlo.
Oiga, y uno no se da cuenta, mi hermano Santo, estábamos con Santo y Manuelito Saavedra, que fue el último guitarronero que falleció de los antiguos, y Estábamos conversando y de repente Manuelito le dice, oiga, socio, le dice, ¿y qué es lo que es de este amigo que, ¿te acuerdas que el otro día cantamos con él en una peña? Y el santo se me acerca y me dice, el otro día, en el 56.
Así había pasado un poquito de tiempo. Qué bueno.
Sí, en realidad como que uno va tomando ciertas... actitudes, más bien conductas en relación al tiempo. Lo mismo que pasa cuando yo recuerdo cuando era niña y escuchaba a mis tías, decían, nos vamos a juntar con las chiquillas. Y decía, las chiquillas de una puras viejas. Y ahora yo cuando me junto con mi amiga también digo, me voy a juntar con las chiquillas.
Con las chiquillas, claro, es así, pues. Qué buena.
Nos va cambiando como la perspectiva.
Así es. Oiga, bueno, uno siempre ha escuchado hablar de Santo Rubio, pero siempre Santo Rubio con Alfonso Rubio.
¿O no?
Anduvimos, yo creo que como la mitad de la vida anduve yo con Santo, ya cuando yo me hice cantor, me hice payador, empezamos a salir para muchos lugares. Yo me acuerdo la primera vez que salí yo para afuera fue a Temuco. Después anduvimos en Osorno y así muchas partes. En Osorno les voy a contar una anécdota que nos pasó donde estábamos actuando, que era donde se juega baby fútbol, una cancha de esa, uh-huh. Claro. Entonces, calcularon ellos la gente que iba a ir y nosotros a un lado del arco nos pusieron el escenario. Y fue tanta gente, que... detrás de nosotros habían unas galerías y se llenó también. O sea, nosotros estábamos actuando de espalda al público, claro. También. Oiga, y empezamos a pedir pie forzado para hacerlo entre los cuatro. Andaba Jorge Yáñez, Pedro Yáñez, Santo Rubio y yo. Y alguien dice, es linda la vida, hermano. Y se oye otro pie forzado que dice... dicen que viva mi suegra. Ya dijo el Pedro, dijo, hagamos los dos, pues empezamos con uno y terminamos con el otro. Entonces empezó el Pedro, dice, es linda la vida, hermano, si los chanchos están... es linda la vida, hermano. Y ¿sabe qué? No volaba una mosca y de atrás alguien se tira un chancho. Y se mete por el micrófono y lo escucha a todo el mundo. Entonces el Pedro dice, es linda la vida, hermano, y sucede eso. Y él repite, dice, es linda la vida, hermano, si los chanchos están ausentes. Y me tocaba a mí, yo dije, que no sean indecentes lo que nosotros esperamos. Santo dice, mejor es que no aplaudamos, no quiero tirarles piedra. El Jorge dice, su actitud es la más negra que se ha visto en la platea. Y termina el Pedro y dice, pa' colmo de mala idea, dicen que viva mi suegra.
¡Qué buena! ¡Qué entretenida!
Esa es la improvisación.
Sí, es que hay públicos, además, no sé si me equivoco, pero hay públicos que son como más activos y que dan muy buenos pies forzados.
Fue muy, muy, muy bonito eso. Yo no sé en qué año fue, pero... fue muy, muy lindo, oiga, el público. No volaba una mosca donde habían como 2.000 personas.
Qué maravilloso.
Pero volaban los chanchos. Claro. Oiga, yo creo que es que será un reconocimiento. Porque es cierto que hemos saludado con todo el merecimiento que tiene Santo Rubio como un gran maestro. Pero Alfonso Rubio también, po.
También tiene lo suyo.
También, po, un gran maestro. Así que para nosotros es un orgullo tenerlo acá, Alfonso.
Muchas gracias, y... oiga, se le agradece. Yo lo que quiero hacer en esta vida es aportar con un grano de arena y creo que de una u otra forma ya lo he hecho. Tengo buenos alumnos guitarroneros y yo creo que ya yo por eso ya estoy feliz ya. Ya he Qué cumplido bueno. Lo que el guitarrón me ha mandado a hacer ese trabajo y sigo hasta que no pueda más.
Además, yo mientras lo escucho, pensaba, ¿qué tiene que haber sido también un motivo de orgullo para Santito?
Yo creo, oiga, que esto es... Uno no lo piensa, uno lo hace nomás.
Por supuesto.
Lo hace y lo... O sea, lo que se ve, lo que está presente, es lo que vale. Y yo creo que alguna vez Santo nunca se imaginó también de que él iba a ser alguien importante en la vida. Y él me contaba, por ejemplo, que la primera vez que mi abuelo le regaló un guitarrón como a los 12 años, él no lo tomó en cuenta porque teniendo muy buen oído, en la radio se estaba escuchando el bolero. Entonces él lo que quería claro, era tocar el bolero y, claro, y no el guitarrón. Entonces mi abuelo se vio tan decepcionado que fue donde don Juan de Dios Reyes y le cambió el guitarrón por 2 sacos de maíz. Y sabe que ese guitarrón que hizo don Ignacio Araya, que tiene más de 100 años, todavía está tocando ese guitarrón.
¿Pero no está en la familia de ustedes?
Está en la familia de los Reyes.
De los Reyes.
Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Pero lo lindo que todavía está, pues, oiga.
Claro, sí, que sí, por supuesto.
Y alguna vez fue de Santo ese guitarrón.
Alfonso, ¿y cómo empezó? ¿Cómo empezó la cosa aquí, Alfonso Rubio? ¿Siguiendo a Santo o fueron juntos? ¿Cómo fue? ¿Viene de la familia? ¿Cómo empezó esto? ¿O esto estaba ahí nomás de siempre?
De las dos formas. Estaba de siempre ahí yo aprenderme una melodía. Me costaba la nada misma, yo teniendo muy mal oído. Yo no soy una persona que tenga buen oído como Santo. Yo soy todo al revés.
Tiene muy buena memoria.
Yo lo que sé hacer, lo hago con constancia, con esfuerzo, con todo, para hacerlo bien. Pero no tengo, como le digo, eso que tenía Santo. Eso de Santo escuchaba. Había un poeta en Melipilla, don Honorio Quila. Antes los poetas no podían entregar su trabajo a cualquier persona tampoco. Uno es el repertorio de uno. Y don Honorio siempre le tenía mucho miedo a las grabadoras. Y una vez le dijo a Santo, Santito, le dice, yo siempre cuando canto un verso no lo canto entero, porque le tengo miedo a las grabadoras, pero más que a las grabadoras le tengo miedo a usted.
Qué bueno.
Y de hecho Santo le escuchaba una melodía a don Honorio y se la aprendía inmediatamente.
Qué buena.
Y son cosas, oigas, que no tienen, que uno no puede decir cómo, por qué y todas las cosas. Antiguamente una persona hacía un verso, en el caso de Don Honorio hacía un verso y lo cantaba y otra persona se lo aprendía, y ese verso ya no era más de don Honorio, claro, que era de la otra persona.
Claro.
Eso era una ley que nadie la impuso.
No estaba escrita, pero...
No estaba escrita, pero existe.
Ya.
Qué buena.
Entonces, y la transmisión oral ahí, qué espectacular. Sí.
Entonces, don Honorio, yo no lo digo que él sea una persona tacaña ni una cosa, porque cada uno defiende su repertorio. Pues, oiga, lo que... Si usted quiere ser cantor... hágase cantor, pues no con las cosas mías.
Claro.
Alfonso, y ahí en Pirque son todos medios diablos, ¿ah?
Tal vez, oiga.
Hay harta historia de diablos ahí, del vino, de los canales, diablos por todos lados, ¿o no? Hasta el Dios que le Ramírez vi ahí, pues. A propósito del diablo.
¿Aguastrayén, dice usted?
Claro.
Lo que pasa, pues, oiga, que yo con el tiempo... uno va creyendo después, no, esto no existe, esto aquí, esto allá, pero sabe que yo descubrí una cosa, lo último que descubrí y lo único que he descubierto en mi vida es que todo lo que uno dice y lo que uno habla existe, porque uno no habla de las cosas que no existen.
O sea, usted dice que existe.
Sí, pues, todo existe.
Mira, qué buena.
Todo lo que sabemos existe.
Qué buena, qué buena. Oiga, ya, cántenos algo. ¿Qué le parece?
Oiga, mire, yo le iba...
¿No quiere cantar?
Sí, sí. Sí, no,
¿pero cuál era su idea?
Lo que pasa es que en delante cuando entré,
ya,
estaban hablando de los pájaros mañaneros y
todo
eso.
Ah, sí, claro.
Entonces me acordé de un verso que es de un poeta también de Melipilla, que yo es uno de los que más quiero, que me gusta cómo hace la poesía. Ya fallecido, don Abel Fuensalida. Y yo me sé muchos versos de él. Tal vez algún día dije, ya no me aprendo más versos de don Abel Fuensalida porque no sé. Pero tiene un repertorio muy grande. Y nunca le he encontrado un verso malo. Nunca. O uno que diga, este no me interesó. Todos son buenos. Para mí. Sí, y voy a cantar uno que... Voy a ver si me acuerdo de algunas estrofas. Se llama... Rodeo de pájaro. Del fondo de la maravilla llegaron los picaflores en sus caballos mejores, en sus caballos mejores a correr a Melipilla. En su potranca Rosilla está corriendo el gavilán. En su potrona alazán el peuco le hará collera. Y en su yegua corralera ya está corriendo el chercán. Se lucieron los pidenes, ayer en la media luna los triles no dieron ni una. Los triles no dieron ni una corriendo con los pequenes. Un tordo de lejos viene con su amigo el zorzalmero. También viene el carpintero y el capataz, el guairao. Grita como condenado que va a correr el jilguero. Debajo de las pataguas los tíos que hacen su agosto comiendo y tomando mosto, comiendo y tomando mosto con las diucas y las taguas. Un que el tehue de Naltagua le hace punta a unas perdices. Quizás qué cosas les dice que se encierran en sus piezas. Ya dos manos la cabeza se agarran dos cuculices. En su potro pelcherón llegó el peuco bien montado mirando pa' todos lados, mirando pa' todos lados como buscando al halcón. Al verlo arrancó el gorrión derecho pa' las colinas. Lo mismo las golondrinas pa' los cerros se las echan. Y los loros aprovechan pa' fresquear con las gallinas.
¡Qué linda!
¿Qué le parece a usted?
Descripción, qué hermoso.
Sentía cantar los pajaritos.
Sí, por supuesto.
Alfonso, ¿y cuál de
y
todo
eso? Y fresqueando los loros con las gallinas.
Sí, ¿y cuál?
Aprovechando.
Un huevo verde. ¿Y cuál de todos esos pájaros es el más diablo?
¿Cuál de todos? ¿El loro puede ser, ah?
¿Sí?
¿Cuál? Digo yo, ¿no?
¿Y cuál de todos los loros? Porque hay varios.
Yo digo por decir nomás, no sé cuál será más diablo. Oiga, no.
Yo creo que la diuca.
La diuca, ¿cierto?
Sí, de todas maneras, claro.
No sé oiga, las características.
Pero, a propósito de diablo que existe.
Yo soy como el pájaro yeco, oiga. Soy como el pájaro yeco, nadador como la tagua. Y de tanto nadar en el agua se vino a ahogar en lo seco este bruto. ¡Ja!
¿Ves? Estaba tratando que saliera el diablo aquí, ¿ves?
Tanto picanearlo.
Como dice que existe, aquí está el diablo, ¿ves? Oiga, no, pero a propósito de la historia del diablo, que a mí me impresionó que uno conoce Pirque por el vino, el casillero ese que dicen que ahí está el diablo, que lo cuida y todo eso. Pero esta cuestión del canal de Pirque, el canal ese que se llama La Serena, ¿no?
La Sirena le llaman hoy día. Antes era La Serena, hoy día es La Sirenita.
Lo que pasa es que eso era una zona muy seca, Pirque.
Claro.
Y que no es como ahora.
No,
y entonces hubo que construir ese canal que costó mucho porque tuvieron que subirse por los cerros y todo hecho a mano. Entonces la gente dice que para poder haber hecho esa maravillosa obra y lo inexplicable de la construcción, surge esto que había un pacto con el diablo y don Ramón Suer casó.
Eso se cuenta mucho allá en Pirque, oiga.
¿Ve usted?
Sabe que yo tengo una teoría que de repente le escuchaba a gente antigua de por allá también.
Ya.
Que esa sequiecita la hicieron los picunches.
¡Éjale!
¿Ah, sí?
Y es probable que haya sido no con la envergadura que ha,
claro.
Tiene ahora, ¿no es cierto? Pero lo más probable, pues, sí.
Oiga, ¿y no será una mentira esta cuestión?
¿Cuál? ¿Cuál de todas
esto,
las...?
¿Cuál
esto
de todo? De que había un pacto con el diablo y que construyeron el canal, ¿no serán puros cuentos, puras mentiras, no?
Mire, como yo le decía en delante, todas las cosas para mí que uno conversa, que uno habla, al final son verdades. Y si no son verdades, se convierten en verdades. Por ejemplo, todo el mundo lo lleva en el corazón de esa forma. Pero si lo miramos por la parte de la empresa, de la Concha y Toro, todo eso, ellos alguna vez le dicen a los turistas que ellos inventaron eso para asustar a la gente, para que no le robaran el vino, para que no se metieran adentro a las cosas. Entonces, inventaron lo del diablo.
Entonces, lo crearon.
Claro, entonces yo una vez les dije, qué triste va a ser cuando nos digan que también inventaron de Dios.
Mira.
Claro.
No, pero ellos no inventaron el diablo, el diablo está ahí.
Claro. ¿Qué rato dices?
Oiga, ¿y todavía se practica esa costumbre de los mentirosos por ahí? Porque por esa zona hay harta gente que cuenta, que le llaman mentiras, pero son historias, ¿no?
Yo conozco unos muchachos, oiga, que cuentan muchas historias de mentirosos, y un amigo es relativamente joven. Ha ganado algunos concursos de echar mentiras. Claro. Entonces están vigentes. Tengo otro amigo por allá en el cajón del Maipo, que también, oiga, así de la nada, inventa cosas. Un día,
Pedro Urdemal es cualquiera.
Claro. Y un día, por ejemplo, él era panadero. Entonces, me contaba que un día entró al ingenio y... porque entregaba pan ahí, repartía, y dice, y me atendió el capataz, él lo nombra con el nombre. Y estábamos conversando, dice, y de repente el dueño del fondo ahí tiene helicóptero, y empiezan a moverse
las aspas
del helicóptero. Y el capataz, sabiendo que el único que puede hacer eso es el patrón, se empieza a asustar porque el patrón no estaba ahí, porque el patrón andaba, no sé, afuera, en el extranjero, en región, no sé dónde andaba. Y empieza a moverse el helicóptero y se eleva y baja hacia San José de Maipo. Y don Beto, que así se llama el caballero, Don Beto me dice, ¿sabe qué? El capataz cayó hincado de rodillas de susto. Porque no es cosa menor que...
Claro.
Que imagínese, un robo, pues, supuestamente.
Uh-huh.
Y no le robaron un caballo, sino que un helicóptero.
Un helicóptero, claro.
Lo que pensaban ellos. Y decía Don Beto, y yo no me podía ir, poiga. Yo tenía que seguir repartiendo pan, pero ¿cómo lo dejaba solo?
Pobrecito.
Claro. Y dice, y estábamos en eso cuando de repente, dijo, se siente el ruido de nuevo del helicóptero y llega.
Y se posa.
Y se posa ahí, estaciona. Y fuimos a ver qué pasaba. Y era, dijo, y era un hueón rinzuzo, dijo, que tiene de trabajador ahí. El intruso dejó ahí a sacar el helicóptero, oiga. Y
se fue a dar una vueltecita.
Claro, y le preguntamos, y el capataz le dice, ¿y cómo aprendiste en el helicóptero? No, le digo yo, dijo, cuando mi patrón dijo, lo echa a andar, dijo, yo lo miro con todo lo que hace. Así que hice todo lo que hizo el patrón, pues, y me resultó, y salí, pues. ¿Y para dónde fuiste? Fui a comprar cigarro allá a San José de Maipo.
¡Qué bueno!
Ya, vamos,
bueno,
a...
Vamos al helicóptero. Pues,
ya, vamos.
Y volvemos.
Y volvemos, sí.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO invita a todas y todos los estudiantes de escuelas y liceos públicos a participar con dibujos, fotografías y videos en el concurso Mundial Paz, un proyecto de UNESCO y TV France. Postula tu proyecto hasta el 23 de noviembre y podrás participar para representar a Chile en el concurso mundial a realizarse en París. Revisa las bases en www.mineduc.cl.
Se llamaron nazistas, pero no llevaban suásticas ni seguían a Hitler. Vestían uniformes y se enfrentaron a una guerra interna. La generación fusilada, Memorias del nazismo chileno 1932-1938, del periodista Emiliano Valenzuela. Una impresionante crónica que relata la historia del movimiento fundado por Jorge González Formarés, que declinó en la matanza del Seguro Obrero. Otro texto imprescindible que encuentras en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con descuento, o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 5 minutos.
Primero agarró al Señor. Primero agarró al Señor, después agarró a María. Al santo profeta Elías y al Cirineo Simón. El paño y el altar mayor se lo robó en la capilla. Y como era pelucilla y de verlo pillo que en la placela Merced Molina dentro a la villa. De lo Miranda Rancagua venía como a pasear por si hallaba que robar. Por si hallaba que robar, porque la sierra era brava. La uña se la afilaba en aquel pueblo sañarto. Y a pesar que era un lagarto y de verlo pillo que en la iglesia de la Merced se robó una cargue santo. Después que se lo robó fue a la costa con comercio, como eran bajos los precios. Como eran bajos los precios, con los santos se agüesó. Y dijo, ¿qué haré yo? Me voy y los desbarranco. Al mar me voy y los zampos para que no vuelvan más. Se lo robó en la ciudad y lo fue a vender al campo. Cuando iba a cruzar la cuesta, pa' divisar para el huele salieron unos tres. Le salieron unos tres como a quitarle la venta. Amigo, ¿qué es lo que intenta? Se apió y apretó la silla. Echó mano a la cuchilla, puso al señor de barajo y se arrancó cuesta abajo en una mula tordilla.
¡Ay! Cuéntenos, ¿cómo se llama lo que nos acaba de...?
Les voy a contar al tiro inmediatamente. Este... Este verso, oiga, es de un señor que le gustaba, como decía don Joaquín Cantillana, otro poeta, le gustaba andar hulgueteando los bolsillitos de adentro de otras personas, decía don Joaquín. Y este señor era un ladrón, oiga, y se fue para esos lugares y no encontró mejor que meterse a robar a una iglesia. Y el verso empieza de esta forma, dice... Primero agarró al Señor y lo echaba todo en su casa. Después agarró a María, al santo profeta Elías y al cirineo Simón. El paño y el altar mayor se lo robó en la capilla. Y como era un pelucilla y de verlo pillo que, la plaza de la Merced, Molina, dentro a la villa. Y después ya va relatando lo que hizo. Sí. Y oiga, y me contaba santo a mí, porque ellos grabaron un disco como en el año 76 con Canto a lo Divino y Canto a lo Humano y con 16 melodías diferentes. Entonces me dice que estaba, les tocó la parte de cantar a lo humano y santo se acordó de este verso, y el poeta que estaba al lado de él pensó que se había puesto santo a cantar a lo divino. Y dijo, y el caballero que está al lado mío me empezó a pegar codazos en las costillas. Así que me dice, el verso lo grabé bien machucado en las costillas.
Qué divertida.
Toda claro, porque donde escuchó los santos, claro, menciona a Dios, la iglesia.
Todas las historias que hay,
sí. Cosas que nunca se van a saber.
Pero ahora bueno, se están sabiendo.
Oye, a propósito, entre los cantores aquí, Alfonso Rubio yo creo que da cancha, tiro y lao.
Claro.
¿Cómo es eso?
¿No? Cancha y tiro y lao. Esa es la expresión chilena, cancha y tiro y lao. ¿Sabes de dónde viene cancha y tiro y lao? Viene de las carreras la chilena, que corren dos jinetes. Po.
Ya.
Entonces, cuando uno se cree mejor que el otro, le da cancha y tiro y lao. Po. Le dice, elija la cancha, ¿a dónde vamos a correr? Elija el lao, ¿a dónde vamos a correr? Y como antiguamente era el tiro el que daba la partida, no el gritón, le partía antes del tiro. Cancha, tiro y lao. Le doy cancha, tiro y lao, igual le ganó.
Mira qué bien,
de ahí viene, ¿ve? De ahí viene Alfonso Rubio, cancha y tiro al lado.
Yo me estaba acordando de una historia que me contó un señor allá en Portezuelo. Me dice que el papá le regaló una yegua a los dos hijos, pero les dijo que no podían vender la yegua, que tenían que tenerlo ellos nomás, repartírsela, no sabía cómo, pero no venderla. Entonces, el hermano mayor, que era más vivo, le dijo, mira hermano, vamos a hacerle una raya a la yegua y una parte va a ser suya y la otra va a ser mía. Pero el hermano menor pensaba que decía, hacerle una raya por la mitad a la yegua, no venía, po. Pero la raya se la hizo así, igual como cuando se aprieta la montura, así mismo, redondo, así.
¿Cómo se le puede llamar? Como una cebra.
Como para que los auditores entiendan, circular, ¿cierto? Uh-huh. Así le dijo. Le dijo, hermano, le dijo, la parte de adelante va a ser mía y la parte de atrás va a ser suya. El hermano grande, vivaracho. Entonces un día dijo, ensilló la yegua del hermano grande. Y el hermano chico le dice, hermano, le dice, ¿pa dónde va? Voy, bueno, ¿y qué le importa a usted para dónde voy? es que va en la yegua. Pues sí, pero yo voy en mi parte. Chuta. Y tenía razón, pues entonces no pudo decirle nada. Pues. Pero el hermano chico, que creían también que era más o menos tontito, pero no mucho, llegó y se subió a la anca. Y el hermano grande no quería ir con él, quería ir solo. Po. Y dice, hermano, ¿y usted para dónde va? Uy, ¿qué le importa a usted? Po?
Pues sí, en porque, mi parte.
Claro, yo voy en mi parte, así que... Pucha, así que no pudo echarlo para abajo. Po. Llegaron al pueblo y por allá, en todo eso que estaban haciendo sus menesteres y todas las cosas, cuando llegaron había un parte de que la yegua había ensuciado, porque había quedado cerca del municipio, parece ahí, que había ensuciado la yegua.
Y como... Claro, esa parte le toca al hermano chico.
Al hermano chico, claro, usted paga, la claro. parte suya ensució. Po.
Claro.
Pucha, oiga, y empezaron a vérsela, después echaron la yegua a talaje. Ya, hermano, hay que pagar, ¿no? Pues usted paga, pues. Si la parte de adelante es la que come. Y al final, oiga, sabe que el hermano chico empezó a ganarle, oiga, porque la yegua parió.
Me lo imaginé. Claro. Claro. Así y parió que, por detrás, así que, todo lo que salió era de él.
Por detrás, claro. Así que al final el grande quería estafarlo, ganarlo, cualquier cosa, y no, pues salió perdiendo.
O sea, moraleja.
El chico le dio cancha y tiro y lado.
Claro. Tiro y lado, eso.
Claro, así es la vida. Bueno, y siempre pasa esto, ¿eh? Es muy conocido esto de cancha, tiro y lado, po. ¿Ah? Siempre uno dice, no, si le doy cancha, tiro y lado.
Exactamente.
Y ahí uno sale perdiendo a veces, po. Como la historia del chico y el grande. Bueno, hermana, yo quiero hacer una consulta. Hemos conversado aquí un poco de la localidad, hemos conversado de las historias, del cuento, del canto, pero podríamos contarle algo a los auditores, que yo creo que se da pocas veces la oportunidad de escuchar la historia de este diablito que tenemos aquí al lado, don Alfonso Rubio. ¿Por qué no nos cuenta así cómo ha sido su vida? ¿Qué es lo que podemos contar?
Bueno, ¿qué puedo
contar?
Lo que nos interesa a todo el mundo que seguimos el canto, yo les puedo contarle cómo empecé yo a cantar, como les decía en delante, siendo de uno todo esto. Ajá. Pero igual tiene una historia a mí cómo empecé. Yo era chico todavía, oiga, y no tan chico, pero en el campo la gente era chica hasta los 19 años, oiga, antiguamente.
Ah, sí.
Sí, claro. Oiga, no como hoy día, que a los 3 años los niñitos ya son grandes, ya. Y pololean hoy día a los 3 años.
Se pinta. Sí, todo.
Y llegó un amigo de Santo a aprender a tocar la guitarra traspuesta en el canto a lo divino. Y yo estaba mirándolos ahí. De repente, la señora de Santo los llama a tomar once. Y ellos se van a tomar once, que la mesa estaba ahí como a medio metro. Y quedó la guitarra en el sillón. Y yo la tomé y empecé a tocar. Y este señor dice, oye, ¿y tu hermano chico toca? No, primera vez que toma la guitarra. Y era verdad, primera vez que la tomaba. Y sabe cantar, no sé, le dice Santo, y me pregunta a mí, oye, cabros chicos, ¿sabéis cantar? No, le digo, yo sé unas melodías nomás, pero no sé verso. ¿Sabéis leer? Poquito, pero sí, junto palabras. ¿Por qué? Porque me gustaría que grabara un verso. Y me probaron y canté, pues, oiga. Y me trajeron a Santiago y grabé 4 versos. Y me los pagaron a 250 pesos cada uno, así que llegué con 1,000 pesos
a
mi casa, que era hoy día como 100 lucas.
Yo
nunca me había imaginado. Y de ahí yo dije, ya, de aquí yo sigo ya.
Esto es lo mío.
Esto es lo mío.
¿Y se acuerda de esos versos?
No, me acuerdo porque no, los
porque,
leí, pues.
Porque valen 250 pesos cada uno.
Mejor que no se acuerde, dice tú.
Está reajustado, baby.
No, entonces no. Ay, qué.
Bueno,
¿qué diferencia de años había entre Santito y usted?
Como 22 años.
Ah, churra.
Claro, todo el mundo de repente pensaba que yo era hijo de Santo y podía haberlo hecho por la edad, ¿no?
Claro.
Pero éramos hermanos. Hasta el día de hoy la gente me dice, ¿usted es hijo de Santito? No, soy el hermano. Y, ¿cómo?
¿Y de todos estos hermanos, cuántos eran?
Nosotros somos 13 hermanos.
¿13?
Sí, pero yo soy el único vivo.
Mira.
Sí, todos los demás trabajan.
Ya.
Yo ya le había creído.
Yo también dije. Oh,
ya, bueno, ya. ¿Les parece que vamos escuchemos a la música?
Tomó su escopeta al hombro y salió por los potreros. Tomó su escopeta al hombro y salió por los potreros. Con su perro perdiguero que de verlo causa asombro. Cazador que nombro era uno de los felices, porque el lejano país es competidor no tenía, y de madrugada un día viva fue a cazar perdices. En la primera jornada no pudo encontrar ninguna. En la primera jornada no pudo encontrar ninguna. Pasó pa' una laguna que había en una quebrada. Pato no halló nada, en un trigal se internó. Las dormideras buscó en los últimos confines, y con lazo de quilines vivas perdices cazó.
Viva fue a cazar perdices. Está, esto está incluido en el disco Canto Nuestro que Estás en la Tierra. Qué lindo nombre, qué lindo título para ese trabajo.
Sabes que yo le tenía otro nombre, y porque la idea mía era grabar versos y tonada y todas esas cosas. Uh-huh. Y después, sabes que grabamos justo en un tiempo por ahí como en agosto, cuando yo estaba muy mal de la garganta.
Ya.
Entonces las tonadas no salieron muy muy bonitas,
muy buenas. Uh-huh.
Y decidí al final que se hicieran los versos nomás. Inclusive el guitarrón tuve que bajarlo de tono, y había que cambiarle el nombre. Uh-huh. al disco. Y yo decía, ¿cómo le pongo? Y de repente, Canto Nuestro que Estás en la Tierra. Ya, así le vamos a poner.
Bonito nombre.
Muy buena inspiración. ¿A usted lo llamó alguien? ¿Le dejó recado ahí? Salude a...
Don Jorge Marín. Que muy buenos días. Oiga, muchas gracias por estar aquí escuchándonos con nosotros. Don Jorge Marín, oiga, hace unas tertulias en la Mutual de Melchor Concha y Toro, allá en Puente Alto.
Yeah.
Pero son lindísimas, lleva muchos años haciendo esto. Bueno, es un grupo, y cuando yo puedo asistir voy, y lleva mucha gente importante, folcloristas, escritores, de todo
logra ahí
toda unos personajes, y ahí yo estoy en contacto con ellos. Alguna vez me llevaron a mí también, y todo eso se hace el día jueves de 8 en adelante. Y la gente no va a actuar, sino que va a conversar con el público. Bueno, y también cantamos,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Claro.
Y eso, ¿dónde se hace físicamente para los pircanos que quieran,
eso,
de Puente Alto, que quieran ir por allá?
Eso está en... Pucha, don Jorge, se va a reír de mí, porque yo no soy muy bueno para acordarme de la... De las partes, pero en Puente Alto es...
Pero usted vive en Pirque.
Ahí don Jorge me va a llamar y me va a dar la dirección. No
se preocupe. ¿Se acuerda que vive en Pirque?
Y de los versos. Así que eso es, poiga. Y para don Jorge y toda la gente de Puente Alto que me está escuchando.
Sí, qué un saludo. Sí, qué un saludo también.
Y de ahí me mandará la dirección para que se los demos, ¿ya?
Claro,
muy bien,
que sí. Ya.
Muy bien. Alfonso, y además del canto y del guitarrón y la guitarra traspuesta, ¿qué otras cosas ha hecho en su vida? Que se puedan contar, por supuesto.
Mire, si yo no me hubiese dedicado al canto, yo hubiese sido un obrero. Y yo siempre le digo a la gente, yo como si hubiese sido un obrero, cuando yo canto, ganando la plata que gana un obrero, yo estoy feliz y contento para vivir. Porque eso hubiese sido en la vida, ¿ya? Uh-huh. Y al final fui cantor. Yo algún día dije, había que tomar de repente, como otras personas toman las armas, nosotros teníamos que tomar el canto, porque en ese tiempo el país estaba pasando por un momento difícil y la gente necesitaba escuchar las raíces, y nosotros estábamos ahí. De hecho, de una u otra forma, somos pioneros de la paya en los escenarios. Antiguamente llevaban a los cultores, los mostraban en los escenarios, pero no pasaba de ahí, ¿no? Y en esos tiempos de los años 78 hacia adelante, empezamos a trabajar en los escenarios, y un trabajo que se desconocía. De repente habían baches porque no sabíamos qué hacer, cómo hacerlo y todas las cosas, hasta que se descubrió un mundo de cómo llevar la paya, cómo llevar el trabajo en el escenario. Hoy día está súper bien. Siempre hay algo nuevo que aprender, pero hoy día se puede hacer un buen espectáculo. ¿Y en qué estábamos?
¿En dónde lo puede nuestros amigos pueden acercarse a usted? ¿En dónde pueden escucharlo?
¿Dónde pueden llamarlo?
Claro.
Para poder escuchar esos versos de 250 pesos.
Yo tengo un correo que se llama alfonsoguitarronero@gmail.com. Y también mi número de teléfono, que es el 95438669. Entonces sería, hoy en día es 99, ¿no?
Sí.
543-8669.
Mire que nos falta el auditor que cuando ya nos estamos yendo dice, no alcancé a anotar el número, así que para ya dejarlo. ¿Ya?
Muy bien, pues.
Pero de aquí nos van a invitar a muchas partes.
Y que eso, claro, esperamos. Esa es la idea, oiga, que la gente, los auditores, sepan de que yo hago clases en la Casa de la Cultura de Puente Alto.
Eso es importante.
Empiezo en marzo, ahora termino en noviembre las clases. Empiezo en marzo y estamos todo el año hasta noviembre. Y es lindo porque con los alumnos terminamos siendo amigos. Yo con el 80% de los alumnos terminamos siendo amigos, terminamos cantando juntos después y todo eso. Y en Santiago...
Nos consta a nosotros, ¿cierto?
sí, nos consta. Sí. No sé por qué, pero me suena.
Y eso, pues, oiga, y ahora en Santiago también hago clases particulares, y ahora voy a retomar algunos alumnos, así que si alguien se interesa, ahí puede llamarme al teléfono o al correo.
Perfecto.
Muy bien. Y bueno, y también si alguien necesita que usted vaya a alguna presentación, alguna cosa.
Claro, eso es lo de uno. Pues,
claro, sí.
Perfecto. Oiga, tenemos que ir a la pausa, pero... ¿Podríamos hacer algún brindis, algo? Ahí los pircanos son buenos para los brindis. A la pausa y...
A ver, ¿de qué brindis me acuerdo? A ver,
de
brindo, decía un borracho, porque soy bueno para el vino, para el ajillo, el comino y la rica chicha en cacho. Cuando me pongo del hacho, no siento calor ni frío. Me tomo hasta para el refrío un vaso hasta las cachitas, como decía un curita, hasta verte, Cristo mío.
¡Ah, bravo! ¡Bravo, bravo!
Cauyequén, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Guzmán para invitarles para este domingo y todos los domingos a escuchar nuestro programa Simplemente Los Ángeles Negros, con su historia, su música y su antología. Simplemente Los Ángeles Negros, cada domingo en la Radio Universidad de Chile a las 11 de la mañana. Una gentileza de Pipas Los Hermanos Rivas, ahí en Mapocho 4602. Los espero el domingo Simplemente en la Radio Universidad de Chile.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Una pausa, un alto cortito. Y le llegó a usted ayuda de memoria, ¿ves?
Me llegó la ayuda de memoria de don Jorge Marino. Oiga, dice que es en Santa Elena, 228, a una cuadra de la Plaza de Puente Alto.
Los jueves.
O sea, perfecto. Cerquita al metro.
Cerquita.
Así que
cerquita
de Santiago de... pueden ir para allá sin problema.
Exactamente.
Ha recibido muchos saludos usted, ¿eh? También lo saluda don Gerardo Araya.
Oiga, don Gerardo, pucha, que toca bonito la música, él, pues, oiga, yo estoy la armónica, ¿cierto?
La armónica, sí, sí, lo hemos tenido.
Soy
acá.
Amigo de la familia de ellos y de hace un tiempo, así que un gran saludo para la familia, ¿ya? Y don Francisco Abarzúa, que dice que nunca deje de contar sus historias.
Bueno.
Usted pues, le dice claro. Eso, que no deje contar.
Oiga,
su historia.
Yo, mire, con esta historia termino porque me voy a ir, pues disculpen que haya, me haya llegado y metido para acá nomás.
No, está bien, pues.
Resulta que yo algún día dije que estaba contando esto de cómo yo empecé a cantar y cómo aporté con un grano de arena. Entonces, como yo les contaba al principio, yo no soy un gran cantor, no tengo gran voz, no tengo buen oído. Todo lo que hago es por constancia, sí. De trabajar. Entonces yo dije algún día, cuando las personas que sí son cantoras, pero por estas cosas de la vida no pueden llevar su oficio y tienen que trabajar en otras cosas, cuando ellas puedan hacerlo, yo voy a decir, yo aquí me retiro. Eso pensé yo al principio.
Yeah.
Y sabe que hoy en día no me puedo retirar, porque si me retirara, quedo cesante. Ya se convirtió en mi trabajo esto del canto. Entonces, uno propone y Dios dispone.
Dios dispone. Pero claro, que
así que tengo que morirme cantando nomás.
Es que esa es su vocación, pues, y usted fue fiel a ese llamado y está bien, y eso lo hace feliz.
Oiga, Alfonso, usted siempre pasa por esta calle, ¿no?
De repente. No muchas veces.
Pero porque cuando vaya pasando, venga para acá. Pues.
Claro. Bueno, se le agradece, pues, oiga.
Se mete nomás.
Podemos seguir conversando.
Entonces, así como llegué, me voy.
Así
es. Ya.
Muchas gracias a todos los auditores y espero que hayan disfrutado esta conversación con ustedes, y gracias a ustedes también por haberme aceptado acá. Así que muy buenos días y sigan pasándolo bien.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por haber venido y esta buena ocurrencia que tuvo. Se le agradece. Que se le ocurra de nuevo.
Ya, muchas gracias.
Muy bien. Chao, oye, chao. Y tenemos que anunciar que hay folclore en el parque con la guitarra chilena ahí en la Casa de la Cultura Anahuac el 29 de octubre a las 12:30 horas. Nuestra amiga Andrea Andreu. Al próximo domingo.
¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Pasado, raíz del canto chileno.
Bueno, ahí estábamos escuchando Despedida, otra interpretación, ¿no es cierto?, de Alfonso Rubio, que está incluido en su disco Canto Nuestro, que Estás en la Tierra.
Qué gran personaje, Alfonso. ¿Eh?
Maravilloso, maravilloso.
Se nos pasó la hora súper rápido, además.
Muy rápido.
Oiga, y atención, Magallanes, pues.
Sí.
La Asociación Cauyequén los invita a participar del conversatorio Nuevo Parque Nacional en Magallanes. Oportunidades y desafíos para Río Verde. El evento contará con las ponencias de Víctor Igor Gess, Seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Hernán Blanich, director ejecutivo de Tompkins Conservation, y Sabina Ballesteros, directora de Desarrollo Comunitario del Ilustre Municipio de Río Verde. Esto será en la Municipalidad de Río Verde el 25 de octubre, el próximo miércoles a las 14 horas. Oiga, dice que habrá un refrigerio para todos los asistentes.
Así que concurran porque es importante, interesante para su zona.
Así
es. También contarles que hay un recital de poesía tradicional, un encuentro de hermandad, el 25 de octubre a las 18:45, organizado por la Asociación Nacional de Folclore de Chile, ANFOLCHI. Esto se va a realizar, les voy a contar al tiro, en Bellavista 0594. Esto es en el Monte Carmelo, así que ya sabe.
Sí, pues, y también el Calahuala, pues, Taller Calahuala. Tiene también es cueca.
Mire, ¿ah? Nuestros amigos del Calahuala.
Así, ahí en Macul, 5950, Metro Macul, la parroquia Sagrada Familia.
En su casa.
Así es, el 4 de noviembre. Ya, a las 20 horas. Mire, los palmeros de Rancagua, los trasnochados de la Cueca, los patiperros de la Cueca, los metro y la Cueca y cuarto. Ah, los metro y cuarto. Los de la Granja, Brotes de Chile, Alma Pura, Ramagal, Calahuala. Oye, también es Cueca.
Ya, entonces eso va a ser el 4
de noviembre. 4 de noviembre a las 20 horas.
A las 20 horas, ya saben, amigos. Tienen harta actividad, bueno, y ha habido mucha actividad de, cultural, folclórica, así que usted también esté atento a lo que su comuna le ofrece.
Así es. Bueno, y también mucha actividad, porque la ha tenido el Ballet Folclórico en Tumapo, por supuesto, con las presentaciones,
llegando,
¿verdad?
Vienen del extranjero.
Han tenido muchas presentaciones en el último tiempo en distintos lugares, pero particularmente tuvieron la gira...
Vienen llegando de Allende los Andes.
De Allende los Andes.
De Allende los Andes. Y aquí tenemos a...
Don Oscar Ramírez.
Para buenos que nos días.
¿Cómo
buenos
has días. Llegado?
¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Días.
¿Cómo estuvo esa gira?
Mira, yo quisiera sacar algunas conclusiones importantes que creo yo que son valiosas para los conjuntos folclóricos. Nosotros fuimos a apoyarnos, ¿verdad?, el aniversario de un ballet folclórico de allá de Santiago del Estero, Ballet Folclórico Latinoamericano, que cumplía 30 años. Entonces yo pensé, mira, nos vamos a encontrar con el recital que hacen los grupos normalmente cuando cumplen 10, 20, 30, y hacen, ¿verdad?, una presentación en un muy buen teatro. Pero no, pues, fíjate que esto tenía un carácter mucho más amplio y creo que puede ser de mucha utilidad para los conjuntos folclóricos chilenos, en que se intervienen diferentes planos de la sociedad. Entonces hicieron participar, por ejemplo, a los estudiantes de todos los colegios, iban, ¿no es verdad?, en las mañanas a ver las presentaciones de estos grupos que habían. Todos los colegios de Santiago del Estero desfilaban entonces a ver las presentaciones de toda la semana que hubo en la mañana. Convocaron a los profesores también de esos colegios y le hicieron talleres de capacitación.
¡Qué lindo!
Y convocaron a especialistas para poder hablar, ¿no es verdad?, del folclore como disciplina cultural en la sociedad. Todo eso abarcó muy...
¿Cuántos días fueron eso? ¿Cuántos días?
Toda la semana, de lunes a domingo.
¿Siete días?
Los siete
días.
Entonces fue un programa muy completo. Ellos le llamaron Expo Danza, porque era una exposición de la danza. Yo le habría puesto Expo Folclor, porque realmente hubo diferentes planos de actividades. Les menciono, por ejemplo, las conferencias que hubo de diferentes temas. Globalización, en hibridación versus globalización, diálogo intercultural en Santiago del Estero, de la licenciada Alejandra Santillán. La afrovenezolanidad y su aporte cultural, del licenciado Julio Argarita de Venezuela. O sea, invitaron especialistas. Sergio Eugenio García habló de la Semana Santa en la comunidad de Cora. Yo tuve que hacer una conferencia sobre Pica, sobre la celebración de Pica. Mm. Entonces fue realmente una celebración, pero en
cultural.
Un marco mucho más amplio. Entonces, para los conjuntos folclóricos nuestros, que a veces hacen un solo recital, involucren también a otros planos de la sociedad.
Y se hacen tremendos aportes.
Y puede haber un aporte mucho mayor en una fecha significativa.
Qué manera más Qué linda bueno. de celebrar sí. el cumpleaños, Mechi, que seguramente ella o Javier estarán escuchando. Felicitaciones, un abrazo a la distancia por eso. Yo ayer recién los vi al elenco y estaban muy contentos con quienes hablé en relación a la experiencia que vivieron.
Bueno, y para nosotros como Ballet Antumapu fue muy, muy positivo el hecho de haber llevado nuestra obra Violeta del Alma, porque, bueno, la hicimos 6 veces en Tucumán, en Santiago del Estero, pero lo más importante fue el acercamiento del público hacia nosotros por el reconocimiento que tiene Violeta Parra en Argentina. Nos encontramos con mucha sorpresa en que la gente realmente ubicaba a Violeta Parra, y a través de nuestra obra, bueno, fueron demasiados los elogios, demasiados los comentarios. Un señor se me acercó al final y me dice, mire, yo viajé a Buenos Aires a ver el homenaje que se le hizo a Violeta en el Teatro
Colón.
Pero no me emocioné tanto como me emocionó la obra de ustedes.
Sí, ayer yo conversaba con algunos integrantes que me decían que se les acercaban llorando.
Sí, pero que son dos cosas muy muy distintas. Una que tiene que ver, una obra como la del Blastumapo, que tiene que ver con la vida.
Con la vida, sí.
Con el sentimiento. Y la otra que tiene que ver con la música.
Exactamente, claro.
Entonces, una partecita.
Y bueno, claro que fue pesado, digamos, porque todos los días en la mañana y en la tarde presentaciones. Pero para nosotros el hecho de estar presentando a Violeta fue fantástico. Y yo quería anunciarles una primicia. Nosotros me parece que llevamos 20 y tantas presentaciones de Violeta en este año, de la obra.
Mira.
Y entonces, ustedes saben que hacemos siempre, nos damos una culminación de los talleres en un teatro muy cerrado como es en el Teatro Manuel de Sala.
Sí.
Entonces hemos decidido hacer un gran término de la celebración del año de Violeta Parra, pero lo vamos a hacer allá al aire libre en el anfiteatro griego que tiene el campus Antumapo. Y tomando un poco la idea...
En Santa Rosa. 32 y medio, para eso 32
y medio. Claro, y queremos culminar con un gran programa de alusivo a Violeta Parra, donde todos los grupos de Antumapo van a hacer repertorio de Violeta Parra, los históricos, la música, todo dedicado a Violeta Parra, más la obra nuestra.
¿Y eso ya tiene fecha?
Tiene fecha, sí, lo vamos a hacer el jueves 14 de diciembre, cerrando el año.
Jueves 14.
A partir de las 19 horas.
Bonito, pues.
Entonces vamos a convocar a los colegios de La Pintana, vamos a convocar a los estudiantes de la universidad, a los funcionarios. Es decir, muy amplio la cobertura para poder cerrar entre todos, ¿no es verdad?, este ciclo de Violeta Parra del año.
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Qué bueno.
Así que vamos a tener que difundirlo al máximo para que ojalá, ahí tenemos más de 2.000 personas que pueden caber en el anfiteatro.
Repitamos, diciembre 14.
Diciembre 14.
19 horas. Facultad
de Ciencias Agronómicas, Campus Antumapo, Campus Paradero Antumapo. 32 de Santa Rosa.
Perfecto.
Así que vamos a tener que hacer una fuerza ahí para poder hacer este gran evento de culminación. Han habido tantos eventos,
sí,
pero queremos cerrar como Antumapu, ¿no es verdad?, este año de Violeta Parra.
Bien, bonito, ¿ah? ¿Eh?
Sí, bonito.
Muy bonito.
Muy buena manera de culminar. Y yo quería contarle a nuestros auditores que en verdad estamos un poco al debe. Guille, no le hemos dicho la forma en que pueden acceder a volver a escuchar los programas.
Claro,
ya desde varios meses están disponibles para que usted vuelva a escuchar. Le voy a contar cómo lo tiene que hacer. www.radio.uchile.cl. Es de la misma manera que usted puede acceder en cualquier parte del mundo a escuchar en la señal en vivo, pero usted va a encontrar que se despliega una pestaña que puede ser en el medio arriba o también, depende de la configuración de su equipo, puede ser abajo, donde dice volver a escuchar, ¿ya? Y ahí usted pincha y lo que va a encontrar inmediatamente que se despliega es son los programas del día anterior. Si usted lo hace hoy, va a ver que están todos los programas del día de ayer que están dispuestos para volverlo a escuchar. Pero usted también se va a dar cuenta que hay posibilidades de retroceder hasta donde usted quiera. Usted nos tiene que buscar en domingo. Y entonces ahí usted pincha y están todos los programas del día domingo y aparece entonces Chile, su tierra y su gente. Usted pincha y ahí vuelve
muy
a pinchar.
Bien. Oiga, hay un saludo especial para el programa y en particular para usted, pues Meme, de parte de Balbina Becerra.
Muchas gracias, señora Balbina. Qué cariño. Un cariño grande también para usted. Tenemos pendiente un encuentro con nuestros auditores.
Así es.
Que sería bueno en algún momento retomarnos.
Oye, y nos queda para que Oscar pueda cerrar el programa y terminar de contarnos lo de Argentina, un comentario sobre estos elementos utilitarios. Yo traje hoy día el yugo.
A propósito, mire, pues, quizás que no hubiera dicho a nuestro amigo.
No, claro, como se tenía que ir, no se lo quiso.
Usted se lo guardó para
ponerse. Claro,
no
porque si no todavía está aquí. Y el yugo tiene que ver con esto de armar una yunta, po. de dos animales en este caso, para poder hacer un trabajo, que ya sea arar o tirar algo, una carreta, algo. Y esta es una palabra que yo pensaba que tenía origen más local, y no, pues es de origen latín, yugum, yugum, y tiene incluso una raíz indoeuropea. Esto significaría algo así como unión, yugum. De ahí viene el yugo. Y esto es tan antiguo como las cosas que conversamos, que incluso la Biblia habla de los yugos como un instrumento.
Y en esta unión de ahí viene cónyuge.
Seguramente, y el enyugado, po.
Claro, bueno.
Y todo lo que se habla de ponerse el yugo, claro, en fin, y todo eso. Solo quisiera decir que en el caso nuestro el yugo tiene la particularidad de usar una madera muy dura, como es la madera del popular espino. Y ahí hay que tener toda una técnica para poder elaborar.
Sí.
Así que, bueno, después se le ha dado distintas connotaciones al yugo, por supuesto, como
sí,
siempre.
Sí, como sometimiento,
claro,
habitualmente
pero,
se le asocia.
Pero esto es una palabra muy antigua que se ha ido acomodando, pero de su origen es latín, ¿verdad? Y que tiene que ver con poner una yunta de animales juntos para
hacer una unión de fuerza para realizar un trabajo.
Fuerza, exactamente. Uh-huh. Que es un poco, lo dije ahora, porque es un poco lo que ha pasado con el ballet Antumapu y nuestros amigos de Argentina. Ahí tenemos una unión de fuerza.
32 años
de amistad.
Entonces tendríamos que hacer un yugo.
De Cosquín.
Si nos están escuchando, tendríamos claro que sí. Hacer un yugo porque hay unión de fuerzas ahí.
Exactamente, la verdad que, bueno, efectivamente apelamos mucho a esta amistad y también con el Grupo de México que estuvo presente, haciendo ver de que no hay fronteras, digamos, entre estos países, Argentina y Chile, y que nos mantenemos unidos por muchas, muchas cosas.
Qué bueno.
Oye, ¿y qué aprendizaje trajeron de ahí? ¿Toda la gira? ¿Esta gira, qué número tiene, Oscar? ¿Ya te acuerdas?
27, 28, por ahí. La verdad que no me acuerdo bien, no. Pero debe ser, o 30 puede ser. Estoy atrasado.
¿Y qué aprendizaje traen de ahí?
Bueno, yo creo que esa lo que comenté anteriormente, en el sentido de hacer una muestra mucho más integral, abierta mucho más a la sociedad, me parece que es una cosa bien interesante. Y de no hacer solamente, como digo, un recital local para los familiares y amigos, sino que participe más
abrirse
gente,
a la comunidad.
Eso yo creo que es la enseñanza más final, y que de alguna manera queremos ahora también nosotros probar en esta celebración de Violeta Parra a fines de diciembre.
Ahora sería bueno contarle a los auditores, porque en una gira ustedes se fueron en avión, me imagino, ¿no?
No, fuimos en bus.
Ah, bueno, es que es bueno contar eso, que todo el mundo dice una gira lo pasan súper bien, pero hay un sacrificio
importante.
No, fue
muy sacrificado, sí. Lo que pasa es que teníamos que llevar toda la utilería de Violeta Parra y era es muy grande, muy complicada. El bus se nos hizo pequeñísimo, tuvimos que poner cosas arriba, y bueno, fue 24 horas.
Como una micro rural.
Sí, exactamente, como los viejos tiempos.
Qué bueno.
Bueno, eso también sirve para el fortalecimiento de las relaciones, y los chicos, yo me imagino que deben venir cargados de experiencias y de anécdotas.
Claro.
Así que
la mística, digamos, se va desarrollando. Se desarrolla. El espíritu de Tumapu que hablamos, porque aquí no hay comodidades. Pero
pasión
sí,
y creatividad.
Exactamente, así que.
Oye, pero nunca como en los viejos tiempos, porque.
No.
Porque él tenía un bus.
Sí, de recorrido.
Pero la micro.
La primera gira.
En micro
de la época.
Claro.
Sí, exactamente.
Bueno, estamos felicitaciones hablando a todos quienes participaron de esa experiencia, y bueno, un reconocimiento. Nos están diciendo que el tiempo terminamos. Se nos terminó y nos juntamos con ustedes nuevamente, nos encontramos.
Sí, y antes de eso decirle a nuestros auditores que si algún domingo alguien viene pasando, así como venía Alfonso Rubio, que venga,
pase
nomás. Esperamos.
Que dentre. Ya, un abrazo, que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar.
Chao, chao.
Chao, chao.
Ahora sí que sí, oye. Cada vez que te veo la enagua rota, del medio se me alborota, oye.
vida mi mamá me mandó un día mi vida y a soplar la cafetera, tiquitiquiti. Mi vida y a soplar la cafetera, tiquitiquiti. Mi vida yo por ser muchacho diablo, mi vida me sople la cocinera, tiquitiquiti. Mi vida, mi mamá me mandó un día, tiquitiquiti. La cocinera sí, en la cocina me sople la sirvienta, entró una tina, tiquitiquiti. La cocinera mi alma, en la cocina, tiquitiquiti. Dentro una tina sí, el niño infame también me habían seguido para azotarme, tiquitiquiti. Si no es por el tejado, me había azotado.
Ay, tío.